Peter Albeiro, ¿qué ha habido, hombre? ¿Cómo vamos?
Mi querido Gustavo, un abrazo para usted, para los oyentes. Un poquito triste por la pérdida de la Selección Colombia, pero bueno, creo que los muchachos hicieron lo que se pudo en mucho tiempo y bueno, orgullosos de ellos como siempre.
Sí, eso sí estamos todos de acuerdo, orgullosos y agradecidos. Bueno, Peter Albeiro, vimos en redes descripciones muy preocupantes de lo que usted y otras personas cercanas a usted vivieron, esa pesadilla de la final de la Copa América de la que hemos hablado toda la mañana. A ver, ¿qué fue lo que le pasó a usted?
No, pues cuando le muestro las entradas a mi esposa, a mi hijo, que había comprado entradas para la final de la Copa América, que así como pude ver con mis propios ojos a mi Bucaramanga ser campeón en el Campín, podía de pronto estar ahí para ver también a la Selección Colombia. Entonces, emocionadísimos, pues bueno, ahorita tengo un compromiso con mis restaurantes que estamos sacando adelante. El domingo fue desde las 6 de la mañana dejando todo organizado y salimos para el estadio, como lo hemos hecho muchas veces, a ver otros espectáculos. Hemos ido a ver fútbol americano, conciertos. Faith estuvo ahí hace 4 o 5 días con el estadio a reventar y todo sin novedad, sin problema. Llegamos y todo era extraño desde que llegamos. Siempre tenemos una ruta donde ubicamos un parqueadero muy cerca porque el parqueadero del Hard Rock decía que estaba agotado. Entonces buscamos un parqueadero cerca a un Starbucks donde tiene un local un amigo mío. Y lo extraño fue que cuando llegamos era impresionante la cantidad de carros, la cantidad de gente, todo bandera de Colombia. Yo súper emocionado porque yo decía, Dios mío, vamos a hacer locales acá en Miami. Es impresionante, no se veía una camiseta de Argentina, por lo menos por donde yo iba en ese momento. Fue muy extraño porque yo nunca había visto en Miami que la gente se tomara los parqueaderos públicos con una banderita, 4 o 5 personas cobrando $75 por uno parquear, encerraron con cinta, pero de forma absurdamente ilegal. Pues uno entiende que hay el rebusque, pero yo decía, bueno, no importa. Alguien me conoció y me dijo, no, vea, parqué aquí, deme $20. Y yo, bueno, tomen, ahí le doy sus $20, pero pilas ahí con el carro, pues. Y empezamos a caminar por donde uno caminaba, no cabía un puesto más de comida, lechona, tamales, mejor dicho, no le faltaba sino vender mute, ajiaco. Y en medio de todo yo me alegraba porque dije, qué bonito que la gente tenga la oportunidad de conseguirse unos dolaritos de más. Pero eso no se veía aquí, o sea, era impresionante la cantidad de gente y de colombianos que con ilusión estaban esperando pues que Colombia ganara. Y llegamos a la puerta y empezamos a caminar, y ahí viene la pesadilla, porque cuando empezamos a llegar a la puerta vemos que hay demasiada gente y me dicen, no, es que las puertas las cerraron. Y yo, ¿cómo así que las cerraron? Sí, no hay acceso al estadio porque un poco de gente tumbó unas puertas y se empezaron a colar y se están metiendo por los aires acondicionados y se están metiendo por el techo y por todo. Y empiezo a mirar en redes y le empiezo a mostrar a mi esposa y a mi niño los videos y les digo, uy, esperen, esto está gravísimo. Me empiezan a llamar familiares, amigos de Colombia que están viendo noticias, y yo les digo, no, yo estoy acá en la puerta, pero estamos pues esperando. En ese momento empieza a acumularse mucha gente, y mi mujer sabiamente dice, mi esposa tiene 9 meses de embarazo. Y la gente dirá, no, qué irresponsabilidad, pero es que acá es muy normal que no haya en familia un espectáculo, es súper normal. Fuimos a Fórmula 1, fuimos a todo. Entonces ella sabiamente dice, uy, no, ¿saben qué? Muy chévere su partido y todo, pero yo los espero en el carro, me voy para la casa. Yo, no, yo no me voy a quedar aquí a que me empujen este calor. Sabiamente mi mujercita dijo, me voy, y se empieza a acumular. Gustavo, resulta que es que el personal de logística que se utiliza normalmente en los espectáculos y el cual me parece que es una tradición acá en Estados Unidos, es la gente mayor, gente ya retirada, a la que contratan para que te escaneen el bolso y te miren si llevas agua o si llevas algo. Tú entras a un espectáculo en Estados Unidos y normalmente es gente adulto mayor que simplemente te escanean una entrada y entra uno. Cuando ellos vieron esos desmanes, renunció todo el mundo, según lo que escuché. Toda la gente de logística, esa gente mayor, se fue, renunciaron, dijeron que ellos no se iban a quedar ahí a que los mataran, pues. Empezó a llegar policía, muchísima policía, llegaban carros y carros de policía, el partido estaba retrasado, cada vez llegaba más gente y el calor era insoportable, se empezó a desmayar gente, salían señoras con niños chiquitos, gente que no, yo me voy. Otros decían que en televisión estaban diciendo que el partido se suspendía para el otro día. De un momento a otro la gente empieza a cantar y a gritar que si no abrían la puerta iban a entrar las malas, que abran la, bueno, groserías, de todo. Y algo pasó, pero de un momento a otro las puertas se abrieron y fue como que alguien abrió la puerta y dijo, bueno, ahí está su estadio, hagan lo que se les dé la gana. Y empieza la gente a empujar para adelante, yo agarro a mi niño de la mano y la gente que estaba a los lados no respetaba la fila, empezaron a meterse literal por encima de nosotros. Cuando ya estaba entrando la puerta, eso no se veía, que había una baranda del tumulto de gente, yo la sentía en mis costillas y me empujaban y yo quedé sin aire. Empecé a tratar de entrar y eso que como en el último empujón entra uno por la puerta, me sentí que me iba a caer y el susto que me pasaran quién sabe cuántos miles de personas por encima, porque cuando estaba agachado, literalmente dos muchachos me pasaron por encima de los hombros parados y salieron corriendo para adelante. Mi niño que lo llevaba de la mano quedó engarzado en una puerta. Yo escuchaba que gritaba y cuando yo ya no lo pude sostener, entré, yo volteo a mirar y no lo veía, yo empiezo a gritar como un loco, yo creo que alguien me estaba grabando, porque yo vi que un señor me estaba grabando, pero a mí no me importaba, yo gritaba el nombre de mi niño, si sale por ahí en red ya sabe por qué estaba yo gritando desesperado. Y llamo a por el celular a mi niño, y mi niño pues me contesta, le digo, ¿dónde estás? Mira, yo me hago aquí a un lado, levanta la mano, nos encontramos, y empezamos a tratar de irnos, pero la gente se subía por las escaleras eléctricas, escalaba el edificio. Era una cosa tan aterradora y tan dolorosa y tan horrible lo que yo estaba viviendo. Los escáneres no existieron, a nadie le escanearon la entrada, absolutamente a nadie, los que estábamos ahí. Los controles de seguridad, detectores de metales tampoco, porque no había quien revisara si alguien entró un arma, un cuchillo, lo que sea, nada. Eso era sin Dios ni ley, Sodoma y Gomorra y ahí para adentro, y mire a ver cómo llega usted a donde estaban sus entradas y sus asientos. Subimos al segundo piso y también habían cerrado las puertas de acceso al segundo piso, que era por donde nos tocaba a nosotros, el palco pues que habíamos, donde nos tocaba. Nada, fue terrible. Nos hicieron cambiar de puerta dos veces hasta que por fin entramos, y cuando ya uno entra como a la puertica y se asoma y puede ver la cancha y los jugadores, había tanta gente que no había ni siquiera por dónde caminar, no había cómo pasar por los pasillos. Era aterrador, era absurdo, era una cosa de no creer. Poco a poco la policía empezó a organizar, a correr, uno se metía por donde podía. A mí me adoptaron dos muchachos caleños, y digo me adoptaron porque al verme con mi niño en el desespero me llamaron, se corrieron así para un ladito, ellos de pie, para que en las dos sillas de ellas pues alcanzáramos a estar de pie cuatro personas, mientras la policía trataba de sacar colados, gente agresiva, sacaban arrestados, un muchacho lo sacaron, tenía sangre por todo lado, él escupía a las policías, los escupía, lo amarraron, lo sacaron, y aún así a la gente que sacaban como que daban la vuelta y los mismos volvían y llegaban otra vez al pasillo. En el minuto 40, después de tanto luchar, por fin logré bajar a donde me correspondía. Mis sillas estaban ocupadas por una señora con un bebé y su familia, que también tenían entrada, pero que se habían equivocado de sección. Es decir, yo estaba en la sección 250 y ellas eran de la sección, perdón, yo estaba en la 251 y ellas eran las de sección 250. O sea, tenían que cambiarse de toda una sección. Y esa señora me miraba como con una cara de terror, que yo le dije, no sabe qué es, y ahí yo resuelvo acá un momentico, esperemos, me van a hacer acá. Y la policía iba sacando y terminé sentado en una silla que no era la mía, mi hijo por atrás, en una sillita que no era la de él, esperando que en cualquier momento nos pararan y nos sacaran. El primer tiempo fue una pesadilla, el segundo tiempo no nos pudimos ni parar a comprar ni agua, porque el que se paraba, ¿quién se iba a parar a comprar? Gente con botellas de vidrio, aguardiente, cerveza, todo el trago que no te alcanza a imaginar, porque pues es cultura acá que le venden a la gente cerveza y por ejemplo en el estadio de béisbol en el séptimo inning se acaba la venta de cerveza y ya no venden más. Acá había lo que usted no se alcanza a imaginar. Tratamos de disfrutar el partido, de que la experiencia no fuera tan dolorosa y tan amarga, y nada, Termina el partido, hay gol de Argentina, salimos tristes y lo que más me impactó y quiero dejar en esta reflexión fue que una señora que ya salíamos más calmados le dijo a su esposo y a sus hijos abrazándolos: mijo, menos mal que Colombia perdió. ¿Se imagina donde hubiéramos ganado? Esta gente destruye, definitivamente destruye todo. Dios sabe cómo hace sus cosas. Así que bueno, vamos tranquilos para la casa. Llegamos a las 2:30 a.m, tengo que caminar como 5 kilómetros para poder llegar a donde nos recogieron y nada. Esa fue mi mágica y maravillosa historia de mi primera final de una Copa América.
Tremendo lo que nos cuenta el humorista colombiano Peter Albeiro, que le tocó vivir ayer. Pero escuchándole todo el cuento, Peter, me quiero detener en algo, porque usted dijo varias veces que lo que se acostumbra en los eventos en los Estados Unidos, y usted es un hombre de fútbol y usted sabe que en las Copas Américas o en los Mundiales generalmente hay 3 o 4 filtros previos a la entrada principal, y en el relato suyo no escuché un solo filtro antes de la entrada principal.
No, es que yo tampoco, yo ni lo entendí. En la Fórmula 1 nosotros llegábamos al semáforo y habían unas vallas y ahí te preguntaban si tenías ticket, mostrabas el ticket y habían casilleros para que la gente dejara bolsos demasiado grandes y todo. Acá nada, acá llegabas a la puerta del estadio, ya la puerta, puerta, puerta. La última vez que yo fui a un partido internacional fui a ver al Bucaramanga contra Santa Fe, pero aparte de ese... fui a París con mi hijo en el Parque de los Príncipes a ver al Barça contra el Paris Saint-Germain por la Champions. 2 cuadras antes de llegar al estadio había un filtro donde tenías que mostrar el ticket, y fuera de eso, por ser el Barça visitante, nos hicieron quitar todo, absolutamente todo lo que tuviera los colores del Barça. O sea, nos tocó literal quitarnos las camisetas, nos las guardaban y ponernos un buzo de otro color. Aquí lo extraño fue que no, por ningún lado hubo ningún filtro de absolutamente nada, 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 nada. Ya llegabas a la puerta y ahí estaba el estadio y bueno, nada.
Peter Albeiro, ¿usted lo robaron?
Oiga, para terminarle el Flaco. Cuento, claro, yo siempre cargo un poquito de efectivo porque yo decía... pasa alguna cosa, el cajero no funciona, toca pagar en cash, pues yo llevaba una platica ahí y resulta que en medio del tumulto y de la cosa y tal, y cuando yo por fin ya estoy sentado en la silla, llevo siempre mi cargador del teléfono por si cualquier emergencia, y cuando yo meto la mano al bolsillo digo, qué raro, mi bolsillo, yo tenía plata, y empiezo a buscar, me chalequearon, me cosquillaron, no sé qué pasó, pero el caso fue que me metieron la mano al bolsillo y me robaron literalmente... Ay, me da un poquito de risa nerviosa, pero es que de verdad nunca me ha pasado en 12 años que llevo por acá y ni en Colombia me han robado así.
Peter Albeiro, usted es un tipo pues muy inteligente que, digamos, de alguna manera se dedica un poco a leer lo que somos los colombianos, a hablar de nosotros, a reírse con lo que somos. Después de todo lo que usted vio ayer, ¿se ha preguntado por qué carajos hacemos las cosas que hacemos?
Ay, no sé, no quiero excusar a nadie, pero Dios mío, es la cultura de que son tickets demasiado caros, son eventos demasiado exclusivos, hay demasiado colombiano en los Estados Unidos que vienen con sueños, con ilusiones, muchos llegaron cruzando un río, pasando al borde de la muerte, a un país que todavía no han entendido ellos que es diferente. Vienen cantidades y cantidades de personas de su mismo barrio, de su mismo sector, que quieren hacer un pequeño nicho en un pequeño país, y perdonen la frase que voy a decir, pero hay una frase que tienen acá algunos amigos, y es que tú puedes salir del barrio, pero el barrio casi nunca puede salir de ti, ¿no? Entonces, qué horrible que mucha gente, en vez de cambiar la mentalidad, estoy en un nuevo país, puedo aprender otras cosas, puedo aprender de la cultura. Acá a un americano jamás se le ocurriría hacer exactamente lo que pasó acá. Tú puedes ver las filas, vienes al Super Bowl, esta es una ciudad que el mismo día tienes un partido del Chicago Bulls contra el Miami Heat y puede estar Messi jugando arriba el mismo día que Madonna está haciendo un concierto y al mismo tiempo hay el Bot Show y hay 2,000 yates. O sea, esto es una ciudad que está acostumbrada a tener espectáculos todos los días. pero creo que los gringos, pues, los americanos, o de hecho, que no son todos americanos, pero la gente de Miami nunca en su vida había visto una barbarie y un desorden tal como lo vimos ayer. Es triste y duele y es vergonzoso y da un poquito de pena decir que fuimos nosotros, pero a veces uno, en medio de la euforia, los muchachos que fueron con la ilusión de ver un partido al que no tenían acceso porque la entrada llegaron a pedir 5,000, 6,000 dólares, y bueno, no es justificación, pero afuera del estadio tenía una pantalla gigantesca donde supuestamente iban a ver todo el mundo el partido, vieron que unos pocos empezaron a colarse y dijeron es mejor estar adentro que afuera, y bueno, eso trajo todas las consecuencias que hoy se ven.
Peter Alberto, algo que me llama mucho la atención, yo desde niño oigo, y la verdad es que sí pasa, que cualquier colombiano cuando llega a Estados Unidos al ver el ejercicio, y llega por lo general a Miami, al ver el ejercicio de autoridad, del respeto, pues se contagia un poquito y se cuida de hacer las cosas que normalmente podría hacer aquí en Colombia, pero esta vez no funcionó.
Bueno, lo que pasa es que calcula que eran 300 policías contra, se colaron 20,000 personas. Al frente mío, justo enfrente mío, un muchacho le manoteó a una chica de la policía, otro tipo no sé qué, le dijo algo, el tipo lo empujó y el muchacho le escupió, y en 2 segundos el tipo le ha metido un codazo en el cuello, lo tenía en el piso contra las escaleras, bajaron 3 policías más, lo esposaron, el muchacho seguía escupiéndole a todos los policías, le levantaron la parte de la camiseta y le taparon la cara y lo sacaron cargado por todo el estadio. Entonces hay gente que todavía no ha entendido que aquí la policía todavía, digámoslo así, que no es que infunda respeto, pero aquí todavía la policía tiene el respaldo de la autoridad, de las instituciones, de los jueces, de la corte, y saben que si no hay respeto por la institución, esto se va a salir de control. Entonces aquí muy rara vez una persona sería capaz de alzarle la voz o de levantarle la mano a la policía, y como lo ve uno en las películas y todo, uno siempre a un policía uno le tiene miedo, hasta porque venga y le pregunte si uno sabe dónde queda un restaurante, uno se muere del susto. Y eso que yo estoy aquí tranquilo y viene aquí un policía y me mira, y yo me literal me paniqueo, yo digo, Dios mío, ¿qué pasó? ¿Qué hice? Y todo aquí es yes sir, yes sir, yes sir, I'm sorry, yes sir, ya.
Peter Albeiro, permítame una infidencia, si me equivoco, corríjame por amor de Dios, pero es que estoy acordándome hace años un día que me lo encontré a usted en un aeropuerto y nos sentamos a hablar, y cuando usted comenzaba a ir y venir en todos sus negocios, yo no sé si ya tenía, no había restaurantes todavía, estaba en lo de los carros, iba a pasar a las lanchas, y usted me dijo que usted había sido policía, ¿es verdad?
Sí, yo fui oficial de la policía del 94 al 2001.
¿Respetaban?
Al principio sí, porque yo soy muy chiquitico, pero soy mandón. Entonces yo era el brigadier mayor de mi compañía, fui el primer puesto en curso de granaderos en la escuela Gabriel González, en curso contra guerrilla, era súper buen estudiante. Solo que se me apareció Sábados Felices y empiezo a salir en Sábados Felices, pues con el uniforme de policía y con la ruana y el sombrero, y ya cuando salí a la calle ya no, ya era el policía de los chistes. Entonces, hermano, una requisa. Ay, pero cuéntenme un chiste primero. Yo, no, hermano, respete, a ver, meta ahí contra la pared, hermano, que usted, a usted lo estamos deteniendo porque se robó por allá una panadería. Ah, bueno, pues cuénteme un chiste de atracadores. Entonces, era muchas veces pues lidiar con eso de que ya salía por televisión, y aunque fuera policía la gente,
pero oiga, como
una persona amable que hacía reír.
En principio estaba feliz, usted era muy chiquito y me le iban embolatando el premio, usted no podía cobrarlo porque era menor de edad.
Sí, yo era menor de edad, yo me gané el carro 0 kilómetros en el 96 y tocó que mi papá viajara a Bogotá y firmara todos los papeles porque no me entregaban el carro.
La maravilla. Bueno, ¿cómo va la Divina Comedia y cómo van las hamburguesas?
Bueno, Gustavito, le cuento que ha sido una bendición de Dios. Abrí de loco, porque soy bien bruto y loco. Abro 2 restaurantes al tiempo. El de las hamburguesas es una maravilla porque estoy, pues obviamente, asociado con los dueños de la marca, los creadores de la marca. Entonces, estamos ahí todos los días y la gente conoce la marca y la aceptó como propia. Entonces el apoyo de los bumangueses en Miami fue importante para el arranque. La Divina Comedia también nos va muy bien, pero tiene un pequeño inconveniente, y es que la gente, por verlo tan lindo y tan hermoso, asumen que puede ser costoso, y lejos de serlo, no lo es. Entonces la gente piensa que tiene que maquillarse, vestirse, ponerse vestido largo y corbata para ir al restaurante. Entonces, a través de las redes sociales hemos mostrado que la gente puede ir en una camisa sport normal, que es muy Miami. Ya vamos a cumplir un año, hemos hecho las cosas muy bien. Contratado pronóstico en una Divina Comedia, rentamos pantallas gigantes. Usted me imagina una Divina Comedia llena de hinchas de Colombia,
no,
gritando todo colombiano y comiendo vitelo tonato y comiendo lasaña boloñesa y comiendo todo en italiano, pero con, y la gente venga, y no hay empanadas, y no hay buñuelo, y no hay, no, pero le tenemos espagueti a la matriciana, y le tenemos una soda italiana muy rica. Y bueno, bien, el apoyo de mi gente ha sido maravilloso. Vamos bien, por lo menos ya el primer año ya lo vamos pasando.
Bien.
O sea, hay que ver cómo nos sigue yendo, pero bien, estuvo Falcao, no sé si le conté, estuvo Rigo Urán.
¿Cómo?
Estuvo Luis Fernando Muriel, estuvo Chayanne en el restaurante, Chayanne, el mismo Chayanne que todos conocemos, un día llegó al restaurante porque le habían dicho que era buenísimo y se paró a cantar con la muchacha que canta en vivo, que dejó en choca a todo el mundo. Ha estado el Bambán Zamorano, ha estado Amaury, han estado todos mis amigos actores, artistas, Jessy Uribe, Paola Jara, tanta gente maravillosa que lo primero que hace cuando llega a Miami es, tío, viejo Peter, estamos en Miami, ¿cómo hacemos para ir a conocer el restaurante? Y eso es de verdad el fruto de tanto esfuerzo y el cariño que me tiene tanta gente maravillosa, ¿no?
Bueno, pero recordemos las hamburguesas que son de Bucaramanga, ¿cómo es que se llaman? ¿Go Garaje?
Por supuesto, el Garaje Go Burger, las mejores hamburguesas del planeta. Creo que usted no lo sabe, Gustavo, ni sus oyentes, pero esas hamburguesas llevan 26 años siendo reconocidas como la mejor hamburguesa del mundo en una encuesta que hicimos en mi casa. Entonces, en mi casa dice que son las mejores hamburguesas del mundo y mis clientes también, así que aquí, yo me voy cada que
oiga,
puedo.
Oiga, aquí, mientras hablamos, brinca Juan Carlos Ordóñez, de nuestro director de noticias en Bucaramanga, me escribe, los santandereanos le echan piña a todo, menos al jugo de piña, allá también hay piña, y a Nazaray no se le olvide decir que Esteban Vargas es el fundador de esa hamburguesería. Aquí están todos los santandereanos rebotados, sí, con usted.
Nada.
De la dicha, digo.
Esteban y Claudia son los dueños de la marca, son el Garaje. A mí simplemente me dieron el honor, la oportunidad de ser como un empleado más de ellos, porque yo me pongo mi camiseta y me voy a ser parte de las hamburguesas que durante mi vida han sido mis preferidas, mis favoritas, y hoy ser parte de la marca es un honor maravilloso. A Esteban y Claudia.
Peter Albeiro, pero
lo mejor siempre.
Pero tiene en este Garaje Go la tártara y la piña, que son la clave de estas hamburguesas.
La tártara y la piña original, la hacen ellos mismos en su casa, no le dan la receta a nadie. Eso se encierran allá 2 días a la semana a hacer toda la producción. Y eso es maravilloso porque es exactamente la misma. Me encanta ver gente que vino gente de ahorita para el partido, vino gente de Boston, de Denver, de California, y lo primero que hicieron fue llegar al Garaje, y gente que se le escurren las lágrimas cuando muerde la hamburguesa, y uno dice, hijo de madre, ¿qué pasó, señor? ¿Está bien? Y dicen, no, es que yo sé que no puedo volver a mi país, quién sabe en cuántos años, y nunca me ha comido una hamburguesa que me supiera a Bucaramanga. Tenemos una hamburguesa llamada Santander, que Esteban le hace la arepita santandereana él mismo con chicharroncito y todo y la pone en la mitad. Eso es mágico, eso, majestuoso y maravilloso.
Eso me estaba preguntando el Galucía Jiménez, que escriben todos los santandereanos, que si le ponen la arepita, ya ha contestado. Claro que sí. Peter Albeiro,
claro.
Hermano, mucha suerte con los restaurantes y nos vemos en la próxima Copa América. Lleve más plata.
No, muchas gracias.
Lleve más plata, hermano, porque el ladrón se fue con $50 nomás.
Por televisión, muchísimas gracias.
Chao, Peter Albeiro, abrazote.
Como dijo William Vinasco, que no me esperen en el estadio, que me esperen en la casa. Chao.
Chao.